Hace unos días viví una experiencia cercana a la muerte cuando, mientras ascendía a un lago a más de 2.000 metros de altura, se produjo un alud que arrastró toneladas de nieve potencialmente mortales. Habida cuenta que me encontraba al otro lado del valle, y en cuanto a aludes se refiere, este era bastante light, realmente cerca de la muerte no estuve, pero podría haberlo estado. Esto mismo le ocurrió al gobierno de Estados Unidos cuando su bono cayó cual bolsa de hielo lanzada hacia un árbitro, corrigiendo un 20% en apenas días. En ese momento, cuando pasó esto, el mundo llegó a preguntarse si este sería el fin de la capacidad de Estados Unidos de endeudarse, si estaría, en otras palabras, cerca de morir, metafóricamente hablando. Sin embargo, todo se resolvió en apenas unas horas y desde entonces el bono de Estados Unidos y el tesoro de Estados Unidos respiran más tranquilos. En relación a este movimiento, Arthur Hayes, Arturito, por aquí, mantiene que lo vivido fue lo que se conoce como un testeo de avalancha. Si eres como yo, que esquías las pistas azules y sobrevives a las negras, seguramente no sepas a qué me refiero con esto de testeo de avalanchas. Sí, así que como este puede ser el caso, te lo explico. Y esto de un testeo de avalancha es algo que se hace cuando esquías fuera de pista en las cumbres de las montañas y consiste en saltar con fuerza sobre la nieve antes de bajar una ladera para ver si aguantará o si por el contrario hay riesgo de avalancha. La teoría es liarla y ver qué pasa. Si no cede la nieve o el mercado de bonos, pues adelante. Y si cede, pues ya sabemos dónde está el límite. Arturito sostiene que esto mismo fue lo que hizo Trump el día 2 de abril, Liberation Day, por todos conocido, cuando dio salida a la movida arancelaria que desencadenó, entre otras cosas, el miedo sobre la capacidad financiera de Estados Unidos y el dólar que se mostraba en ese movimiento tan brusco en el bono. Bien, ¿y qué aprendimos con este testeo de avalancha? Lo que descubrimos fueron dos cosas. La primera es que hay un nivel de volatilidad en el bono de Estados Unidos que su gobierno no está dispuesto a asumir. Hay un nivel que no puede tolerar, una pendiente, digamos, que no está dispuesto a bajar. Y segundo, descubrimos que el Tesoro, no la Fed, no la Reserva Federal, es decir, que Scottie Bessent, no Jerome Powell, es el que está a los mandos. Desde ese día, desde el día en que el testeo de avalancha arrojó sus resultados, Bitcoin sube un 25%. ¿Por qué el mercado tiene tan claro que el tesoro puede manejar la situación, que el tesoro está en control del mercado? Esta herramienta y sus implicaciones es lo que tenemos que ver, así que dale like si tú también sobrevives más que esquías y al lío. El día 7 de abril, la volatilidad del bono de Estados Unidos alcanzó un máximo histórico intradía de 172, cerrando en un nada despreciable 140 y pico. Ese 172 de máximo de volatilidad que tocó se puede considerar el máximo de volatilidad posible, el máximo que el gobierno de Estados Unidos se puede permitir para seguir funcionando adecuadamente. ¿Por qué lo importante es la volatilidad del bono y no tanto el precio o el interés que pague el bono? Cuando el bono empezó a caer, el mercado buscó culpables, como todos sabemos, y los buscó hasta debajo de las piedras. Desde China hasta los bancos japoneses fueron señalados como sospechosos de estar detrás de las caídas, es decir, de estar detrás de las ventas de bonos de Estados Unidos. Pero realmente los vendedores más probables tenían que cumplir tres condiciones para poder ser ciertamente sospechosos. Y es que los vendedores tenían que ser inversores con rápida capacidad de acción, es decir, capaces de vender rápidamente o de actuar rápidamente en mercado. Tendrían que tener también incentivos para vender, incentivos suficientes. Y también tendrían que tener suficiente capital en bonos, claro, como para ser capaces de mover el mercado si se dedican a vender. Y los únicos que cumplen estas tres condiciones son los hedge funds, estos fondos de cobertura de Estados Unidos. Como explica un documento publicado por el Tesoro de Estados Unidos, uno de los actores principales en el mercado de bonos global de Estados Unidos son estos hedge funds de Estados Unidos, que ejecutan la operación esa conocida como basis trade, que ya hemos explicado por aquí, así que no nos vamos a centrar en eso ahora. Basta decir que este documento muestra cómo el crecimiento de esta operación ha sido enorme, pasando de $0 en 2022 a más de $600 mil millones en septiembre del 24. Y se estima que estaba más cerca de los $900 mil millones a principios de abril. En otras palabras, los hedge funds de Estados Unidos, estos que se dedican al basis trade y demás, tienen en cartera más bonos de Estados Unidos que los que tiene China. A diferencia de China, claro, estos hedge funds no ganan dinero, no ganan miles de millones de dólares vendiendo desde juguetes a coches eléctricos por el mundo, sino que lo que hacen es pedir prestado ese dinero para comprar esos bonos. Y cuando sube la volatilidad en el mercado, esos préstamos se vuelven más caros, lo que les obliga a no poder comprar más y a algo infinitamente peor, que sería vender, lo que agravaría el problema, como ocurrió esos días de fuertes caídas y rápidas caídas en el mercado de bonos, que básicamente era esto ocurriendo, un problema en el mercado de bonos que llevó a estos actores a tener que vender parte de sus tenencias de bonos. Así que los hedge funds tienen esos suficientes bonos como para hacer daño si venden, tienen también incentivos para vender, pues básicamente no pueden mantener las posiciones abiertas si el coste de hacerlo es más elevado que el rendimiento que le pretenden sacar a esa operación, que es un incentivo mucho más potente que el que puedan tener China o Japón, por ejemplo, pues si China o Japón venden sus bonos, pues también estarían perdiendo ellos mismos su propio ahorro. Y por otra parte, también los hedge funds son los más rápidos posibles operando, en cualquier caso mucho más rápido que el funcionario de turno que tenga que mandar la orden al mercado de que vendan esos bonos. Bien, esta observación, la observación de que los hedge funds son los que causaron la movida en los bonos hace poco y que son también los actores más importantes o actores principales de los que cuidar, pues nos lleva a la conclusión de que si quieres controlar el mercado de bonos, tienes que reducir la volatilidad del mercado de bonos, lo que se puede conseguir, claro, mejorando la liquidez de este mercado. Y en este sentido, Scotty Bessent dijo en una entrevista reciente que controla lo que él llama una herramienta que tiene infinito poder. Lo de infinito poder no lo dice él. Esto fue lo que le dijo Scotty a Vanessa, nuestra corresponsal, que anda haciendo turnos extra, cuando le preguntó por el peligro en el mercado de bonos.
Does the Treasury have any plans to do something if this was to become more unnerving?
Well, look, the Treasury has lots of things we can do, and but again, I think we're a long way from that.
But all options would be on the table.
Sure, but again, we have a big toolkit that we can roll out. We do regular off the run buybacks. We could up the buybacks if we wanted. So.
En esa entrevista le está explicando Scotty a Vanessa que los buybacks son una herramienta del Tesoro que sí ya están empleando, pero de la que podrían hacer más uso, de la que podrían hacer prácticamente todo el uso que quisieran si quieren. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los buybacks? ¿Qué es eso que hace el Tesoro? ¿Y por qué puede ser una herramienta suficiente como para ceder u otorgar al Tesoro americano suficiente control sobre el mercado de deuda y, por tanto, suficiente control sobre el mercado en general? Pues antes de verlo, si tienes Bitcoin y no quieres venderlo, o tienes euros y no quieres perderlos, entonces te encantará lo que ofrece Firefish. Pues Firefish es una plataforma que pone en común a gente que quiere dinero, que quiere euros y está dispuesto a poner como colateral Bitcoin, con personas que tienen euros y que quieren prestárselos a esas personas que quieren esos euros y que están dispuestos a dejar Bitcoin como colateral. Como digo, esto es bueno para conseguir liquidez en euros sin tener que vender tu Bitcoin, y también es bueno para no perder tus euros en forma de inflación. Pues si tú tienes euros y los tienes ahí aparcados, muertos de risa, pues claramente esto está perdiendo valor frente a, bueno, esto está perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación que vivimos en nuestras sociedades, debido a los problemas del dinero fiat, de los cuales seguramente pues habrás oído hablar. Si no, no sé qué análisis haces aquí. Pero bueno, el caso es que Firefish te permite rentabilizar esos euros. ¿Y cómo? Pues prestando esos euros a alguien que está pidiendo dinero. Y lo bueno de Firefish es que el que te está pidiendo dinero deja como respaldo ahí Bitcoin, de manera que si el que te ha pedido el dinero no te paga, pues ese Bitcoin se liquida y te llega a ti como prestamista. Y por otra parte, el que tiene Bitcoin y no quiere venderlo, pues consigue préstamos de esta manera. Y todo de manera peer-to-peer, sin tener que ceder tu Bitcoin a un tercero. Pues Firefish lo único que hace es servir de intermediario. Así que mírate esto, usa el código UPSB si quieres hacer uso de este servicio de manera más barata. Y veamos qué es esto de los buybacks. Bien, para entenderlo, yo creo que lo mejor sería hablar un momento de Porsches, de los coches. ¿Se entiende? No de esas terrazas a pie de calle. Bien, en 2021 y 2023, se produjo una circunstancia interesante en el mercado de coches de lujo, especialmente en el mercado de los Porsches. Y alguno de sus modelos se vio que ganaban dinero al salir del concesionario. Por ejemplo, el Cayman GT salía de mercado por unos $100,000 o 100.000 euros, pero pronto se empezaba a vender por 110.000 euros o por 120.000 euros. Incluso llegaron a venderse por 100.000 y al día siguiente prácticamente valer 150.000 en el mercado. Esto aplicaba a todos los Porsches especiales. Es decir, aplicaba al Porsche GT, al GT4, al GT3, aplicaba a los Turbo S y esos, este tipo de Porsches, los super Porsches, digamos. Lo que llevó a las financieras, a las que ofrecen financiación para comprar estos vehículos, a darte el dinero para estos coches específicos sin hacerte preguntas. O sea, básicamente ibas y decías, no, es que me quiero comprar un GT4, toma el dinero. Toma el dinero porque sabían que esa inversión estaba asegurada, pues el GT4 iba a subir de valor. Es un poco más o menos lo mismo que te pasa cuando vas a pedir dinero para una casa, por lo general no te ponen demasiadas pegas y el interés es mucho más bajo que si pides dinero pues para, no sé, invertir en Bitcoin, por ejemplo. Que para eso no te van a dar nunca. Pero bueno, el caso es que esos Porsches ofrecían, digamos, una capacidad de financiarse mucho más barata, lo que contribuyó a elevar todavía más el precio de esos coches a costa de los Porsches estándar, digamos, los Porsches que no eran GT ni nada de eso, el 911 básico, si es que eso se puede decir. Bien, es decir, lo que estaba pasando es que los bancos creaban más dinero, pues esos son los préstamos, sobre unos Porsches específicos. Creaban más dinero para un tipo de Porsche que para otro Porsche. Bien, y esto mismo aplica a los bonos de Estados Unidos. Estados Unidos emite bonos todas las semanas, emite varios modelos de bonos todas las semanas, pero no todos los bonos son igual de guays. Los bonos que en cada momento tienen un vencimiento en redondo, digamos, por ejemplo, a 5 años, a 10 años o a 20 años, son como el Porsche Carrera 4S, son, mientras que los que vencen a 7 años, ponle, o a 12 años o a 18 años, pues son más como un Porsche Boxster, ¿sabes? Que es un Porsche, pero es el Porschecillo de los Porsches. Bien, ¿y por qué se da esto? Bueno, pues básicamente, si Estados Unidos emitió un bono a 20 años hace 3, pues ahora ese bono vence en 17 años, ¿vale? Pero el mercado no quiere bonos a 17 años, no son fungibles, o no tanto al menos, como lo son esos otros bonos que vencen a 5, a 10 o a 20 años, que son mucho más fungibles, mucho más líquidos. Como explicaba Scotty en esa entrevista, el Tesoro se dio cuenta hace tiempo ya de que muchos de sus bonos, esos bonos descolgados, esos bonos que no vencen en 20, 10, 5 años, son poco líquidos e iniciaron un programa de recompra de estos bonos, de buybacks, dirigido a sacarlos del mercado, a sacar de circulación esos bonos que realmente nadie quería, porque no son guays. Lo que hace el Tesoro para ejercer o para llevar a cabo esta operativa es emitir un nuevo bono de los guays, es decir, emitir un bono a 10 años, por ejemplo, el Cayman GT de los bonos, y con el dinero sacar del mercado un Boxster. ¿Vale? Sacar un bono, pues eso, que está cotizando a 7 años y que nadie lo está ni comprando ni vendiendo, que es totalmente ilíquido. Y esta operativa, como explicaba Scotty, ya la hacen. Lo que explicaba Scotty a Vanessa es que el Tesoro podría empezar a hacer esto de forma infinita, pues no tiene que crear nuevo dinero para hacerlo. Es decir, no tiene que llamar a la Fed para que le den dinero, sino que lo que hace es que saca el dinero de emitir un nuevo bono, ese bono, ese caimán GT de los bonos, y con el dinero que consigue, mete el dinero a comprarse un bono de esos viejos. Es decir, básicamente lo que le estaba diciendo Scott y a Vanessa es que no necesita a la Fed para controlar el mercado de bonos, para hacer estas recompras de buybacks en la cantidad que él quiera. Y dos son las razones que hacen de esta herramienta, de estos buybacks, una capaz de dar la tranquilidad suficiente al mercado y conseguir que el precio de los activos que se benefician de la liquidez, de que exista una mayor liquidez en el mercado, como Bitcoin, pues suban, como por ejemplo lo ha hecho Bitcoin un 25% desde que Scotty ha aludido a esta operativa. La primera de las razones es que esta herramienta, la de los buybacks, puede dejar de ser neutral, es decir, puede dejar de ser puramente neutral, compro, vendo lo que saco en bonos y lo meto en otros bonos, y pasar a ser netamente estimulativa si el déficit de Estados Unidos sigue creciendo. Y en este sentido, durante los primeros 6 meses del año, el déficit fue de 1,3 billones con B de dólares, un crecimiento del 34% en comparación con 2024. Si anualizamos esta tasa de crecimiento, el déficit para el año fiscal 2025 sería de 2,6 billones de dólares. Y por ahí pues ya podríamos decir, pues ya pinta bien porque va a crecer el déficit. Bueno, pinta bien o pinta mal, según lo mires. Pero la segunda razón, para mí es mucho más interesante, la segunda razón que explica por qué esta operativa de los buybacks puede mejorar con mucho la liquidez en el mercado. Y es que lo que consigue esta estrategia de recompras de estos bonos, lo que consigue esta estrategia de recompra de bonos infinita, es llenar el mercado de Porsche 911 Turbo S o de Cayman GTs, es decir, de super mega bonos que todo el mundo quiere, lo que abarata, como he dicho, el coste de endeudarse para comprarlos. De igual manera que financiar, que conseguir financiación para comprarse un Carrera GT es mucho más barato que conseguir financiación para comprarse un Cayenne vainilla, o sea, así simple. Lo que facilita, claro, que los hedge funds, que son, como hemos dicho, los que mantienen el mercado de deuda con ese buen tono, gracias al apalancamiento, pues puedan apalancarse, puedan tomar prestado más dinero a mejores condiciones, es decir, conseguir todo el dinero que quieran sin problema para comprar todos los bonos que haga falta. Usando esta herramienta, en definitiva, puedes hacer algo parecido a lo que hizo Janet Yellen, la entonces secretaria del Tesoro, es decir, lo que es Scotty a día de hoy, entre finales del 22 y principios del 25, cuando, sin contar con ayuda, ni apoyo, ni nada de Jerome Mr. Too Late Powell, introdujo 2,5 billones, de nuevo con B, de liquidez al mercado, llevándose Bitcoin a hacer un por 6 de rentabilidad. Esto es suyo 6 veces de precio. Y es que Bitcoin, como la jugada más puramente relacionada con la liquidez, es la que más se beneficia de que sea el tesoro a los mandos de Scotty Bessent y no la Fed, con Jerome, la que controle el mercado. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. ¿Y de qué iba la última newsletter? Pues iba de China. Llevaba diciendo ya 2 semanas, nos pilló el puente por medio, que iba a hacer una newsletter hablando de China, y finalmente pues lo hice y la publiqué este sábado, tratando la cuestión de por qué China es como es, por qué China es tan avanzada en algunos aspectos y aparentemente tan poco avanzada en otros, y si esto puede cambiar o si es una cuestión cultural china y qué implicaría si esto no cambia para el futuro, no de China, sino del globo. Bueno, total, todo eso se contaba en esa newsletter. Si quieres leerla, pues está ahí, te puedes suscribir y además recibirás todas las demás y también podrás leer todas las anteriores. Bien, otra cosa que puedes hacer es comprarte una Bitbox y dirás, ¿para qué me quiero comprar yo una Bitbox? Pues si quieres autocustodiar tu Bitcoin y dirás, ¿y para qué quiero yo autocustodiar mi Bitcoin? Pues porque tienes que autocustodiar tu Bitcoin. Hombre de Dios. Porque autocustodiar tu Bitcoin es como perder la virginidad, pero en Bitcoin, ¿se entiende? Es algo que te ayuda a entender mejor cómo funciona Bitcoin. Y no tienes por qué hacerlo pues, con un montón de dinero, no tienes por qué hacerlo... Simplemente tienes que probarlo. Tienes que probarlo porque incluso si tienes, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros en Bitcoin, hacerlo, ejercer la autocustodia, aunque sea con una pequeña parte, con la que te sientas tú cómodo, pues te va a ayudar a ver un poco cómo funciona esto, a perderle el miedo a operar con Bitcoin de manera que tú seas el único que tiene el Bitcoin y no depender de un tercero. Así que te recomendaría para esto que te comprases una BitBox, que es el dispositivo que te permite la autocustodia de manera más sencilla, y si usas el código UPSB, pues te llega una de estas BitBoxes a tu casa en nada de tiempo. Así que míratelo y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de, claro, como he hablado de Porsche, pues me venía muy al caso el hecho de que en tal día como hoy nació Ferruccio Lamborghini. Y es que Lamborghini, te puedes imaginar, pues fue el que inventó, o bueno, el que creó la marca de Lamborghini, y con ella pues la capacidad que tiene Lamborghini, Ferrari, Porsche, de crear, de hacer coches diferentes, que a diferencia de la mayoría de vehículos, en algunos casos, al menos, consiguen incrementar de valor al salir al mercado. Digamos que no siempre, pero en ocasiones estas marcas se comportan como los banqueros centrales del mundo del motor.